Buenos días y bienvenidos al espejo de este viernes de la quinta semana de Cuaresma, llamado popularmente de Dolores o Viernes de Pasión, muy cerca ya de la Semana Santa que comienza oficialmente el Domingo de Ramos. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. En el programa de hoy tendremos la ocasión de conocer la respuesta de Cáritas ante la crisis de los refugiados. Vamos a continuar también con otra organización de iglesia, en este caso Manos Unidas. Las voluntarias de Zamora ya han inaugurado su tradicional rastrillo solidario. Y finalizamos con una entrevista al director de la Fundación Solidaridad Humana, muy apropiada esta entrevista para que la escuchen todos los padres. ¿Cómo poner límites a los hijos?
El espejo.
COPE. Estar informado.
Migrantes con derechos. Ese es el lema que defiende Cáritas desde que comenzara la crisis de los refugiados. Para Cáritas, todas las personas tienen los mismos derechos, refugiados, inmigrantes, no importa su origen. Por eso ha mostrado ya su disconformidad con las últimas políticas europeas que hablan de esa devolución masiva de refugiados sirios a Turquía. La responsable del programa de cooperación internacional de Cáritas Diocesana de Zamora, Beatriz Riesco, nos explica en líneas generales cómo se está trabajando en estos territorios de conflicto. Buenos días, Bea.
Buenos días, Vicky. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el dibujo que hace Cáritas de lo que está ocurriendo en aquel territorio?
Pues en los últimos meses hay muchas personas que han tenido que salir de sus hogares desde Oriente Medio y también migrantes desde otras zonas como son África subsahariana, que están huyendo de la guerra, de desastres, de conflictos armados, de la pobreza, pero también por cuestiones de crisis económicas que viven en sus países. Estas personas que sufren este tipo de pobreza y que se encuentran en una situación psicosocial muy límite, pues emprenden un viaje que tenemos que entender que es un viaje muy duro, y no solo el viaje, sino también cuando llegan a los países donde se van estableciendo como pueden, tienen que vivir en condiciones muy precarias durante meses o incluso en algunas ocasiones durante años. Con lo cual, una situación así pues requiere o conlleva mucha pérdida de esperanza, de no ver cerca al final, de no ver que su situación sea mejor que cuando han salido, sino que las cosas van empeorando y sufren escasez de programas de ayuda, oportunidades de una vida digna que está muy limitada por las condiciones en las que están, y bueno, pues posibilidades de trabajo muy, muy complicadas. Esto se ha sumado pues que los acontecimientos políticos de los últimos momentos, con el cierre de fronteras, pues lo que están haciendo es que se agrave esta situación de todas las personas. Y creemos que esto requiere una atención urgente, que es algo imperioso poner y dar respuesta a esta situación que están viviendo todas estas personas. Partimos de que todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor, a migrar de forma segura, independientemente de la nacionalidad y de los motivos que tenga, sea por cuestiones de necesidades básicas, sea por cuestiones de conflictos, sea por cuestiones de pobreza, o de problemas económicos.
Es decir, da igual que sean refugiados, que sean inmigrantes, que sean...
Para Cáritas lo que vemos son personas que migran por diferentes motivos o por diferentes circunstancias que tienen en ese momento en su país, en su familia, en el lugar donde están viviendo. Todos son migrantes con derechos.
¿Cuál es la respuesta de Cáritas?
La respuesta de Cáritas a nivel internacional en estos países pues se lleva trabajando desde hace mucho tiempo. En los países en los que existe conflicto bélico, las Cáritas de dichos países llevan trabajando muchos años allí. Las actuaciones que realizan, son actuaciones que combinan acciones humanitarias y procesos pues de acogida e integración de todas estas personas. La respuesta que dan humanitaria es para cubrir las necesidades básicas de las familias o las personas víctimas de esta situación. Y por otro lado también las Cáritas locales En esos procesos de acogida y de integración se trabaja también con el dialogando con las autoridades, bueno, pues para intentar que la respuesta sea lo más adecuada posible y que las personas, bueno, pues sufran lo menos posible. También se trabaja en intentando construir la paz, ¿no? Como la visión y la identidad que tiene Cáritas en esos países. Bueno, pues a corto plazo las necesidades básicas en estos programas de tránsito, ¿no? Para las personas que van pasando de un sitio a otro, pues por enumerarte cosas que lo más básico que se suele hacer, pues es una atención médica, es facilitar alimentación, ropa, calzado cuando se necesita, es intentar reciclar también todas aquellas cosas que quedan en los campamentos y que pueden ser reutilizadas, dar apoyo a las personas más vulnerables, bueno, pues traducir también cuando los idiomas no son los mismos que en los países a los que llegan, intentar facilitar la comunicación por ambas partes, y toda la labor de los voluntarios que están allí, que recogen información. Y más a largo plazo, en los programas que tienen ya de integración de personas más asentadas, un poco es trabajan la toma de conciencia con la población local, organizando, bueno, pues reuniones con la población de esos países para intentar reducir pues los prejuicios que siempre hay y promover la integración. También dan apoyo psicosocial, puesto que vienen pasando situaciones muy traumáticas. En ese sentido también se da apoyo jurídico, pues para consultas de tipo legal, para ayudar a entender los derechos y las obligaciones también que se tienen en el país al que llegan. Se intenta acompañar de alguna manera a los menores que no vienen acompañados de familia, que vienen solos, y se dan clases también particulares a los niños, bueno, pues para que ayudarles un poco en la adaptación.
¿Qué papel juega Cáritas Española en lo que nos has explicado que hace Cáritas en los lugares, en esos territorios de conflicto donde están en estos momentos los refugiados?
Bueno, Cáritas Española está desde el primer momento al lado de la población afectada y está al lado de esas Cáritas locales de esos países que llevan trabajando muchos años. Desde Cáritas Española se apoyan este tipo de emergencias, tanto mandando dinero con apoyo económico como con apoyo humano. También hay personas responsables de Cáritas que acuden a todos estos países y que están presentes en diferentes reuniones a nivel internacional para coordinar todas las acciones humanitarias que así se requieran y para trabajar y trasladar también, para trabajar aquí en España, todo el ámbito de la incidencia y la sensibilización en el resto de países, en este caso de España. Mantienen un contacto con las Cáritas locales muy constante para mantenernos informados de qué es lo que necesitáis, cómo podemos seguir ayudando, y nosotros aquí, bueno, pues poder hacer esa llamada a la población para intentar enviar lo que ellos necesiten. Y bueno, y como te digo, también con el envío de partidas presupuestarias en el momento según van necesitando.
¿Cómo puede ayudar un zamorano desde Cáritas Zamora, que es lo más cercano, a toda esta red de solidaridad que ha organizado Cáritas y, bueno, que también hay otras organizaciones ayudando en este ámbito? ¿Cómo puede hacer una persona de aquí, de Zamora, para ayudar?
Bueno, cualquier persona que esté interesada en ayudar, lo que desde Cáritas siempre decimos es que hay dos maneras de ayudar. La manera económica, que como decimos es para trasladar y para mandar el dinero a las Cáritas que ya están trabajando allí para que compren lo necesario para atender y ayudar a todas las personas que se encuentran en el terreno. Y de otra manera, pues ya a nivel más personal, pues dando su tiempo, colaborando en las acciones de sensibilización o de concienciación o sumándose a los actos que se realicen. En este momento, durante estos días, se ha estado realizando una solicitud y una petición de firmas para firmar un documento con el que no se está de acuerdo con el acuerdo que quiere llegar la Unión Europea con Turquía para devolver a los inmigrantes. y esa es una forma de colaborar. En las acciones que se creen para llevar a cabo físicamente de denuncia, de protesta, de incidencia, pues también las personas que no estén de acuerdo con esto se pueden sumar y se irán informando debidamente de cuáles son las que se van a ir llevando a cabo.
Muchas gracias, Bea.
Gracias a ti.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Escuela de Padres de la Delegación Diocesana para la Familia inició su andadura esta semana con una ponencia impartida por el director de la Fundación Solidaridad Humana de Madrid. Pudimos charlar con Fernando del Castillo minutos antes de comenzar su disertación, precisamente sobre la educación de los hijos.
¿Cómo poner límites a los hijos? ¿En qué momento hay que ponerlos?
Bueno, buena pregunta, porque además yo como padre que estoy casado y tengo tres hijos, no siempre es fácil. Los límites es sobre todo las razones. Creo que es muy importante desde que son muy pequeñitos, aunque ellos no tengan todavía racionalidad, con los gestos, con los no verbales, con el cariño y la ternura, irles dando razón de nuestro cariño, de nuestro amor. Hay que educar en razones y luego en límites. Las normas son muy importantes, las reglas estructuran el juego, pero lo importante no son los límites o las reglas en cuanto tal, sino el amor. Lo que pasa es que sabemos hoy en día, desde cualquier antropología, sobre todo la personalista, que cuando un amor no está regulado, cuando un amor no está ordenado, está desordenado. Entonces, es muy importante que las familias sepan poner límites, porque si no, el sistema y la familia se enmaraña. Y cuando los límites son sin amor, las familias son dictatoriales y no funciona el amor, no funciona la familia.
Lo complicado también es saber dónde está el límite o cuántos límites poner. ¿Me estaré pasando? ¿No llegaré? ¿Cuál es el libro de instrucciones? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde hay que poner el límite los propios progenitores?
Los límites a los límites, sí es una buena cuestión. El límite al amor no. O sea, yo creo que el amor de suyo no tiene límites. Ya lo decía San Pablo, el amor sin límites, ¿no? Pero los límites y las normas y las reglas sí. Y el único límite sería el amor o el desamor. Si cuando yo establezco un límite o una regla, lo que hay es mi rabia o una proyección de mí o de mi ego, entonces no, porque primero está el niño, primero está mi mujer, primero está mi familia y luego está el límite. No es la ley por la ley, es la ley, es el amor lo primero. Pero un amor que no tiene ley, un amor que no tiene límite tampoco funciona. Y entonces se entiende desde aquí muy bien el sentido de la jerarquía, el sentido de la estructura, del orden. Pero ¿cuál es el límite del límite? El amor.
Hay que explicar los límites. Hay algunos padres, yo lo cuento pues como una anécdota, ¿no? A veces los padres le dicen al niño, ¿no? Con 5 años... ¿te quieres poner esta ropa mañana para ir al cole? ¿Te apetece venir a tomar un café con mamá y con su amiga? ¿Es correcto tener que dar explicaciones a los niños de los pasos que damos y de los que no damos?
Sí, por lo que te dije al principio, que es muy importante educar en razones. Los niños, aunque sean muy pequeñitos, con 2-3 años, que no tienen todavía el uso de razón desarrollado, ellos leen perfectamente nuestros gestos verbales, leen nuestros gestos no verbales, los gestos del cuerpo, leen el enfado, leen la tensión, leen la ansiedad y además les afecta. Entonces sí que hay que explicar, y si encima tienen uso de razón con más motivo. A un niño ya de 8, 10, 12, 14, 16 años o tú le explicas el sentido de la ley, el sentido del límite, o te va a pegar un portazo. Entonces al principio esta es la gran tentación, la dictadura. Porque yo si pego un chillido o pego un niño o digo aquí el que se mueva no sale en la foto, de manera inmediata obedecen y se hacen sumisos, pero luego con 40 o 50 años no se van de casa porque les echo unos enanos. Entonces claro que hay que explicar, porque todo tiene su razón, todo tiene su explicación. Entonces yo le digo a los papás que desde el vientre materno hay que explicar cómo, con el amor. La explicación no solo es racional. Hoy hablamos de inteligencias múltiples, hoy hablamos de inteligencia emocional, no solamente es lo racional. También la comunicación es el afecto, es el cariño, es la mirada, es la ternura, es el contacto. Eso es una explicación, eso es una razón.
¿Para qué nos sirven los límites que nos ponen nuestros padres cuando somos mayores?
Bueno, muy importante porque Porque si no hay límites a los niños, si no hay un campo de juego, si no hay unas reglas, si no hay de alguna manera unas reglas del juego, entonces nadie se divierte. Si todo vale, si vale hacer trampas, si vale mentir, hay alguien que no se divierte. Entonces yo les explico a los chicos en los colegios, a los papás, que el parchís, el ajedrez, el fútbol, todos los deportes tienen sus reglas. Cuando son excesivas reglas, se agosta el juego y no hay juego, no hay interacción. Pero si no hay reglas, tampoco hay interacción. Porque no vale mentir, no vale robar. Nadie quiere jugar con un ladrón. Nadie quiere jugar con un tramposo. Entonces sí que es necesario los límites. Pero insisto, primero es el amor. Pero un amor sin límites, en el sentido de educación, no va a funcionar, porque comienza el permisivismo. Y un límite sin amor es la dictadura.
Dirán algunos papas, qué difícil poner límites en la era digital, cuando todo está tan al alcance de la mano. ¿Cómo puedo controlar eso? ¿Cómo puedo poner un límite? ¿O dónde está el límite? O a lo mejor no hay que hablar específicamente de ese contenido que hay en Internet, sino que antes hay que hacer otras cosas.
Sí, esta pregunta es muy interesante porque esto ha sido una revolución, el mundo cibernético y la capacidad que nos ha dado a todos de llegar en un segundo online a Singapur, a otro punto, ¿no? Pero tiene, no cabe duda, como todo en la ciencia, tiene una parte de peligro dependiendo del uso o el abuso que hagamos de estos medios, ¿no? Yo creo que aquí volvemos a lo de antes, hay que explicar. Y el mejor explicador, o si quieres, el mejor predicador es fray ejemplo, ¿eh? Entonces yo le digo a los papás que si tú eres el primero que estás todo el día en Internet o eres el primero que fumas, ¿cómo lo vas a decir a tu hijo que no fume, ¿no? Entonces tenemos que aprender a usar las cosas en lo que son. Son cosas. En el caso de Internet son artefactos, son medios, es algo más que un objeto. Pero un objeto o una cosa o otra no puede poseer la relación. Entonces hoy en día estamos en muchos campos permisivos, cuando no promiscuos, cuando no de adicciones, porque las cosas nos poseen. Y no, las cosas están para ser utilizadas. Y cuando no utilizamos las cosas, sino que las amamos, porque nos posee a nosotros, terminamos utilizando las personas. Los objetos han sido creados y los artefactos para ser usados, no para ser amados. Y las personas han sido creadas para ser amadas, no para ser utilizadas. Entonces, esto es un punto interesante cuando hablamos de Internet o del mundo de la pornografía o del mundo del abuso. Estamos viendo que nos generan unos enganches, unas adicciones donde al final terminamos reduciendo a las personas como objetos. Entonces este es el gran miedo que puede generar los medios. La adicción, estos medios como Internet o el juego, la ludopatía, pero también la pornografía, que es un tema muy interesante porque los padres tienen miedo a que los chicos puedan engancharse a imágenes abusivas. Y bueno, un malentendido libre mercado, una malentendida liberalidad, pues puede decir que oye, que cada uno haga lo que quiera, pero cuando hablamos de abuso sexual no tiene gracia. Entonces hoy en día estamos viendo que hay muchas imágenes, estamos en un 42% de chicos entre 10 y 12 años que de forma involuntaria están viendo imágenes pornográficas sin buscarlas, ¿no? ¿Quién pone puertas a este campo? Entonces es un tema difícil, los padres lo pasan mal y debemos de ser cautos, pero sobre todo volver a explicar. O sea, esto que a ti te hace daño, a mí como padre también. Y yo no quiero entrar en esta adicción. Y entonces te lo explico. Y como yo quiero que tú seas libre para amar, papá tampoco va a utilizar esto. O lo va a utilizar para lo que es.
Fernando, muchas gracias por habernos atendido. Habría mil preguntas más para hacer, desde cómo se tienen que poner de acuerdo los progenitores para poner ese límite, qué pasa con los padres separados. Pero bueno, la charla tiene que empezar, así que muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado en El Espejo.
Y muchas gracias a ti.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha inaugurado en el claustro del Colegio Universitario el ya tradicional rastrillo solidario de Manos Unidas. Hemos querido invitar a la presidenta de Manos Unidas en Zamora, Pilar Gutiérrez, para que nos dé los detalles de este año, que esto ya es una cita. Es una tradición ya para los zamoranos. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Vicky.
Bueno, vamos a ver, ¿a qué se va a dedicar el dinero que se recaude en este rastrillo solidario que organizáis?
Pues el dinero se va a dedicar a un proyecto en la India que se llama Desarrollo Agrícola Sostenible. El proyecto se localiza en 20 aldeas, es una zona muy pobre y aislada, donde la desforestación se ha incrementado mucho durante estos años, y entonces la mayoría de las personas son agricultores, pero que tienen 3 o 4 acres, y donde la emigración pues también ha aumentado, con el consiguiente problema de que los chavales a veces tienen que interrumpir la escuela porque tienen que abandonan el país. Entonces piden a Manos Unidas que les ayude en esta, como dijéramos, a plantar árboles en las 20 aldeas, en formación de 50 agricultores, y después también en la optimización de los recursos. Y el proyecto vale unos 62.049 euros y beneficiará a 11.300 personas directamente y a 15.000 indirectamente.
¿Cuánto dinero pensáis recaudar con el rastrillo? Por los cálculos de otros años, que como decimos ya se lleva celebrando mucho tiempo el rastrillo.
Bueno, nunca se sabe. El año pasado esto a cambiar de lugar pues nos fue bastante bien y recaudamos como 6.000 euros. Entonces, bueno, pues
más o menos, ¿no?
Más
por
o
ahí.
Menos, pues esperamos.
Unos 6.000 euros en el claustro del colegio universitario. ¿Cuántos años lleva ya el rastrillo, Pilar?
Muchísimos años, no te sabría decir. Yo vine aquí y empecé a trabajar en Manos Unidas en 1986 y ya hacíamos el rastrillo.
O sea que más de 30 años, casi seguro, ¿no?
Sí,
unos
sí.
30 años o más. ¿Qué podemos encontrar en el rastrillo solidario? ¿Qué cosas hay?
Pues mira, hay de todo. Tenemos cosas de la Fundación Comprodeli, que es de artesanía del Perú, que esta fundación pues trabaja también para erradicar la pobreza. Y entonces también tenemos pues cosas donadas por el comercio de Zamora y también cosas donadas por personas particulares. Entonces pues puedes encontrar un poco de
todo. Hay ropa, hay objetos de regalo.
Sí, un poco de todo, pues yo qué sé. Hay mucha artesanía, la verdad, muy muy bonita, y después bueno, pues cosas donadas por eso, como unas sartenes, ahora que me acuerdo,
por ejemplo, ¿no?
Y después bueno, pues una para el queso, una quesera, bueno, pues todo tipo de objetos.
O sea, hay cosas para la cocina,
sí.
Hay también ropa, yo recuerdo otros años cuando he ido.
Comercios que nos han dado algún jersey, alguna camiseta.
Incluso mucho para bebés y
eso,
para niños, ¿verdad?
Mucho, abunda mucho. Personas que nos hacen chaquetitas, patucos, gorros.
¿Y estáis las voluntarias allí de Manos Unidas atendiendo al personal, no?
Por supuesto que
¿Cuántas
estamos.
¿Cuántas estáis?
Pues, bueno, en principio, tres... Pero después alguna siempre pasa por allí para echar
una mano. Pues ¿el horario de apertura del rastrillo?
Pues de 11 a 2 y de 6 a 9.
De 11 a 2 y de 6 a 9, también durante la Semana Santa.
No, domingos y jueves y Viernes Santo cerramos.
Vale.
Porque me parece a mí que es positivo respetar
la Semana Santa. Pues Pilar, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Pues muchas gracias a ti.
Buenos días. Vamos ya con las citas informativas para los próximos días. Hoy la adoración nocturna nos invita a su vigilia mensual a las 9 de la noche en la parroquia de San Torcuato. Mañana, como todos los días 19, es un momento de oración ante la Virgen de la Saleta. Su asociación organiza un encuentro de oración por las intenciones del Papa. Para este mes, las familias con dificultades, a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de San Andrés. Y pasado mañana es Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. La celebración presidida por el obispo comenzará, como siempre, a las 9:45 de la mañana en el convento del Corpus Christi, el del tránsito, con la bendición de ramos y palmas. Y después se irá en procesión hasta la catedral, donde será la misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Vamos a despedir nuestro programa, como siempre, con el otro cantar.
Ayer vine a Zamora para hacer algo nuevo para mí. Participé en el traslado procesional de la imagen del Jesús Nazareno del Vía Crucis desde su casa, la parroquia de San Frontis, hasta la catedral. Y durante gran parte de las 2 horas que duró el camino, escuchaba a las que iban detrás de mí hablar de cosas tan interesantes como el culo de su madre o la alcaldesa de Madrid. ¿Qué peligro corremos? Pensé, de pasar estos días mirando a Cristo, caminando con Cristo, escuchando a Cristo, acompañándolo, pero estar verdaderamente a otra cosa. ¡Qué oportunidad perdida! Es verdad que en los pueblos lo tenemos más fácil, porque no somos espectadores de la pasión, sino que nos hacemos todos caminantes. Pero vamos, que uno puede vivir lo mismo caminando y cantando que parado en silencio en la acera de la ciudad esperando la procesión, si uno logra el recogimiento necesario para estos días. Y así podremos decir, como lo escuchamos cantar ahora a Maya Montero, caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz. Acompañemos a Jesús en estos días, dejémonos acompañar por Él. Cada vez que lo miremos y lo escuchemos en estos días, en la calle y sobre todo en la iglesia, pensemos que todo eso lo dijo y lo hizo por ti y por mí, porque es eterna su misericordia. Vivamos con Él su pasión y disfrutemos de los frutos infinitos de su resurrección. Él nos da una vida nueva. Hasta dentro de 2 semanas, hasta la Pascua.
Nos vamos en el espejo, nos despedimos hasta el domingo a las 10:45 en esta emisora, en la cadena COPE. Sigan mandándonos mensajes a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, y bueno, tenemos que responder al saludo que nos mandan un par de vecinos de Tamame, así que un saludo desde aquí. Más noticias en la cadena COPE.
Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales, que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar, borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino, con las penas y alegrías me encontré con el destino. El rumbo. Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir. Y ahora que la suerte está conmigo, que decida mi camino. Yo te digo, olvida todo lo que importa, ser feliz.